Una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y en internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo?
Espera, que el micro ese sí está fallando. A ver.
Ahora. ¿Puedo hablar?
Sí.
Venga. Ya, no es que me haya quedado sin voz en estos días.
No, bueno, más o menos. No, pero no, ese micro a veces hay algún cable flojo ahí que falla.
No tocaremos mucho.
No lo toques mucho, lo mires.
Nada, ¿qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en directo. Programa de información, de tertulia, de entrevistas. Y que aleatoriamente se repetirá a lo largo de la semana aquí en Contrabanda, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Recuerda también que tenemos una página de podcast donde semanalmente, pues el jueves normalmente colgamos el programa, por si no podéis escucharnos en directo, pues siempre tenéis el recurso de entrar en nuestra página web, que pasa en el mundo.contrabanda.org, y ahí escuchar el último o los anteriores programas. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar mensaje con críticas, sugerencias, críticas, ya lo he dicho, ¿no? Agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí podéis mandar tweet directos, mensajes directos. La gente va tuiteando a lo largo del programa si hay alguna información de última hora o trascendente que no hayamos tenido en cuenta. Pues ya la comentamos en antena. Estamos hasta las 12
hoy. Saludamos a la gente de la editorial Aldarui, que nos ha retuiteado el inicio del programa. Y bueno, se me olvidó comentar que también se nos remite en Radio Almaina, en Radio Libre de Granada, todos los sábados y domingos. Pues el sábado es sobre las 2 del mediodía, pero bueno, entrar en la web de Radio Almaina y veis la programación. Y ahí podéis ver dónde se nos remite, si os apetece escucharnos allí o también escuchar la programación de Radio Almaina.
¿A todo esto nos vino algún escrito de Granada, alguna opinión, algún comentario últimamente?
Últimamente no. Sí que un oyente que dijo que no se había comenzado a escuchar, pero eso ya hace ya un par de meses que escribió.
Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 8 de abril de 2015 y tenemos un teléfono. Si quieres contactar, puedes llamar hasta las 12 al
93-317-7366. Repito, 93-317-7366.
93-317-7366. Hoy hasta no, las 12 del mediodía.
Hoy no hay número de teléfono en árabe porque no está nuestro contertulio.
Y yo no me lo he aprendido, lo he escuchado decir muchas veces, pero no sabría decirlo.
Nuestro contertulio de origen sirio, pues estará una temporada, digamos, sin aparecer por el programa. Tiene algunos problemas, muchas cuestiones personales, así que ya ha avisado que durante un tiempo estará ausente. Le esperamos cuando quiera volver, estaremos aquí.
Y tanto. Y nada, pues vamos a empezar.
Bueno, escucháis una voz nueva, no es nueva.
No es nueva, tanto como nueva.
Hace 3 semanas, que 4 semanas que no vienes, un mes casi.
Tres semanas hace falta.
Las intervenciones era más por escrito.
Sí, ha estado convaleciente.
Pues sí, pero parece que ya recuperado y con ganas de volver a pillar el micro aquí en
Qué Pasa. Has hecho la promesa ahí en la procesión.
A ver si me sanaba.
¿Has hecho la penitencia o no?
Estuve andando de rodillas unos cuantos
días. Mira que te toca ir unas cuantas veces, no puedes ir una sola vez y ya está, ¿no? Para conservar la salud y todo eso tienes que ir todos los años,
¿eh? A latigazo limpio.
Ahí con las cadenas, ¿no?
Sí, como les pasó a los compañeros en Iruña, que hicieron una manifestación atea durante estos días y hubo unas cargas policiales porque se negaron a identificarse. Y bueno, ya había pasado en años anteriores en Madrid también habían tenido muchos problemas las procesiones ateas durante estos días de Semana Santa.
Bueno, y ahora que estamos en la segunda Inquisición española, pues terrorismo ateo. Pues ya puedo ver las redadas.
Nuevos titulares, nuevas redadas, nuevas operaciones.
Terrorismo ateo, bueno.
Y nada, pues ya la semana pasada ya comentasteis lo del fin de la huelga de hambre, al menos temporal, de Antune Becerra. Y hoy mismo pues se ha publicado un manifiesto por el mismo José Antúnez, pues hablando sobre este alto en la huelga de hambre.
Recordemos que fue 65 días de huelga de hambre y 5 de sed, lo que implicaba un riesgo para su salud.
Y tanto. Y nada, pues voy a pasar a leer el manifiesto que ha hecho el público José Antúnez. Empiezo este manifiesto con la sensación de haber sido derrotado por el sistema. Ahora ya no sé si el pacto con la jueza de vigilancia obedece a la posición engañosa de una situación. En verdad, yo tengo que decir que siempre que he fracasado es porque confío en el ser humano. Las palabras solo son palabras, al igual que las promesas. Pero aquí no hay palabras, ni promesas. Aquí hay un compromiso. Que os pido que por mediación de la plataforma de los derechos humanos lo hagan públicos la jueza de vigilancia, donde está la firma mía y de la jueza. Un fin con dudas. De una situación que en principio ventajosa, en la teoría, pero después de hablar con la psicóloga llamada Fonsanta, los planteamientos surgidos con la jueza de vigilancia me llenan de tensión y ansiedad. En verdad es que estoy muy desolado, pero ahora tengo que ser fuerte, porque mi lucha es eterna. Yo sé que en esta lucha no puedes prevenir el fracaso, que intentan diagnosticar los que no creen en la reinserción de las personas humanas como yo. Debo decir a esas personas que se equivocan totalmente. Pues si creen que yo me voy a rendir, Yo desafío al sistema y me posiciono en la lucha por el derecho a ser considerado un ser humano, sabiendo el concepto a la posición de algunos a negarle el derecho al posibilismo de ser un ser humano. Por ello voy a plantar batalla a los que imponen la exclusión. También debo advertir que no voy a ser una estadística. Os voy a derrotar con la razón, aunque teóricamente el hastío es el propósito que obedece neutralizar alteración en la lucha. Son los momentos difíciles, cuando afronto el horizonte inimaginable, para afrontar el desafío a mi lucha eterna. Soy capaz de desafiar a la propia vida, en la lucha por el derecho a la libertad, después de estar 65 días sin comer, y solo llevo una semana ingiriendo alimentos. Pienso de nuevo en la lucha, porque tengo la sensación distorsionada de haberme equivocado de nuevo. Porque mi problema radica en la confianza en el ser humano. Un día esta jueza me dio la luz, porque iba a dudar de ella. Pienso que la justicia no puede ser palabrería de una mujer que se jubila en agosto, pero de lo que estoy seguro que la administración penitenciaria sigue poniendo directriz a mi marginación. Cabría subrayar que en esta situación son responsables la administración penitenciaria, que como siempre no reeducan, sino que me margina, cuando debo tener o acceder al fenómeno de la participación de los derechos básicos, de los que se dicen ser profesionales del tratamiento. Destacaré la paradoja de un rencor maligno. También debo alertar los síntomas de una intolerancia a la ideología anarquista. Quiero que sepáis que os quiero a todos y que vosotros sois la luz en este mundo de oscuridad. También que esta batalla es infinita. También mi solidaridad con los compañeros que están en la situación que yo estuve. Quiero que sepáis que agradezco vuestro apoyo. Quizás el estímulo que me deis absorbe lúcidamente optimismo. Quiero hacer propósito de neutralizar concepto negativo y tener confianza en la solución. Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado, tanto a título personal o colectivo, y sobre todo al mundo libertario. No sé cómo puedo agradecer tanta solidaridad, y sobre todo a un sinfín de colectivos y asociaciones, bien a título individual como colectivo. Vosotros habéis conseguido en este mundo de oscuridad, gracias, os quiero. Mi vida es parte de la vuestra. Me gustaría romper las cadenas que nos separan. En mundo de oscuridad me habéis dado luz. Ahora sé que no estoy solo. Hay miles de corazones que laten hacia un objetivo, por mi liberación. No puedo decir con palabras el sentimiento que llena la satisfacción. Os quiero y os agradezco tanta solidaridad. Estoy impresionado. Nunca jamás había visto tanta solidaridad. Ahora sé que soy fuerte. Mi fuerza viene de vuestra solidaridad. Ahora sé que pronto estaré con todos vosotros. Os quiero, no puedo definir con palabras el sentimiento y el amor que siento por todas vosotros. Me habéis dado vida. Ahora ya sé que es cuestión de tiempo poder abrazar a tantas personas, seres humanos, colectivos, asociaciones que me quieren libre. Llegado a este punto, decir gracias es una palabra muy simple, pero a la vez muy profunda. Pronto veré la luz. Mi solidaridad con Javi, Noelia y con los encausados de la Operación Piñata. Brians, 2-3 de abril de 2015. Bueno, pues todas sus desconfianzas hacia este compromiso. De momento le da como un margen de confianza a la justicia o a la... Bueno, justicia, es que las palabras también son un poco...
Bueno, es el lenguaje del régimen, ¿no? Del poder, ¿no? Llamar justicia a un aparato judicial al servicio de unos intereses, ¿no?
Y que como han tenido a esta persona durante todos estos años, pues realmente la palabra queda totalmente desvirtuada y sin sentido.
Pero todos caemos en la trampa, ¿no? Sí, sí, sí. Al final acabamos llamando justicia a lo que es un aparato judicial, todo un entramado judicial al servicio de unos intereses, ¿no? La justicia es un concepto abstracto, ¿no? Aplicado por un agente en concreto, en este caso, quienes aplican, entre comillas, la justicia son los operadores de un régimen
la clase dominante, pseudofascista. Las instituciones penitenciarias, el poder judicial al servicio de las clases dominantes, como siempre hemos dicho.
Y es la contaminación del vocabulario, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Que al final todos acabemos llamando justicia algo que no, evidentemente no lo es. De forma casi inconsciente, ¿no? No nos damos cuenta y utilizamos el concepto, porque esa palabra encierra todo un concepto, ¿no? De aparente justicia que no existe, ¿no? Entonces,
recordemos, como dice José Antunes Becerra en la carta, que Javier Guerrero Carvajal sigue en huelga de hambre, que Noelia Cotelia sigue sufriendo tortura y aislamiento en la cárcel de Alhama en Pontevedra, una cárcel que está siendo denunciada continuamente por abusos, torturas, de las que sufrió también Javier Carabajal, Javier Carporales, también recordemos a Mónica y Francisco, que están presos en Zaragoza uno y en Ávila o en Madrid otro, por este el caso de la Basílica de Zaragoza. Y obviamente, como recordaba José Antonio Becerra, los detenidos por la Operación Piñata, que es una causa más a la causa de Pandora, ¿no?
Como la segunda parte de la Operación Pandora.
Que se sigue deteniendo a gente que disiente, anarquistas, si quieres llamémoslos anarquistas, o con la carátula de terrorista insurreccionalista. El poder de turno, ¿qué hace? Ocupa casas sociales, centros ocupados, y detiene a cuanta persona que está en oposición o cree construir otra alternativa diferente a lo que hoy.
Bueno, recordemos que han pasado unas 55 personas detenidas entre las dos operaciones, y aparte también de Mónica y Francisco, que también los titulares, supongo que hablaréis un poco ya de la Operación Piñata de la semana pasada, pero que volvían a hacer referencia pues al atentado, al petardo que pusieron en la Basílica del Pilar. Hacían referencia, que yo realmente, mi memoria también no es espléndida, pero decían que había habido un herido ese día de la Basílica, cosa que no recuerdo yo de cuando ocurrió.
Yo creo que no.
Por eso, pero ya en los titulares y tal, pues en El País, en La Vanguardia, ya que recordaban que había habido un herido. Bueno, pues eso sí, cuela.
Es que al absurdo de la Basílica de Zaragoza, del Pilar, que todavía se está en investigación, aparece el absurdo de la Operación Pandora, que se detiene a compañeros por el solo hecho de tener una bombona de butano, un camping gas. Y con ese criterio se dice que están con artefactos explosivos, lo igual se repite en este caso de la Operación Piñata, donde quedan 5 detenidos, 10 son excarcelados pero con causas. Todo un manejo, todo un invento del aparato judicial y represivo del Estado para bueno, seguir con lo mismo, ¿no? Acallar toda voz disonante y seguir reprimiendo a la población.
Como contrapartida, no se supo más nada del tío ese que se incrustó contra la sede del PP con dos bombonas en un coche. O sea, a ver, claro, es que por un lado justifican, ¿no?, la detención de casi 50 personas, los allanamientos a centros sociales por un petardo, como dices tú, en una basílica, y hay un tío que con un coche se incrusta contra la sede del principal partido del gobierno, el partido que gobierna España, y no pasa nada, lo han tapado todo. ¿Qué pasó ahí?
No, el único concepto que se maneja allí es que fue un desquiciado, un desequilibrado, sí, alguien con estrés, y en lo otro se caratula directamente con terrorismo insurreccionalista, anarquista, etc.
Bueno, lo
es que como usan la palabra terrorismo, pues aquí, a ver, otras veces en el pasado, pues ataques contra el movimiento libertario, pues bueno, hicieron el montaje del caso Scala, pero ahí había como unos hechos muy claros de ha pasado esto, han muerto 4 personas, todo fue un montaje, pero tenían con qué atacar. Ahora realmente, todos los detenidos, no hay una causa así de eficiente de
que
demuestren que sean terroristas.
No, lo que decimos. Pero el mayor terrorista aquí es el Estado.
Está claro.
Convengamos en eso. El Estado de cualquier país del planeta hoy por hoy es terrorista. Pero aquí lo que se les acusa es, como hemos repetido, una bombona de camping gas, unos escritos libertarios. Se denuncia, se censura el hecho de escribir o leer ciertas publicaciones que atentan, según ellos, contra la moralidad, las buenas costumbres o el Estado de Derecho. Que más que de derecho es un Estado fascista.
Estado de derecha.
Y lo que también está curioso es que también pasó después de la Operación Pandora operaciones antiterroristas contra el yihadismo, el supuesto yihadismo. Bueno, que lo hacen como muy breve en espacio de tiempo, como para que te quedes con la copla de terrorismo, que todo es en el mismo saco. Uh-huh. Que son iguales los yihadistas, que son lo mismo el terrorismo, este terrorismo anarquista que está.
No, pero están rocambolescas las excusas o los pretextos que ponen, como decía el compañero, de que tenían una bombona de butano, que tendrían que encarcelar a todos los butaneros, ¿no? Por claro, porque como tienen bombonas, pues la pueden utilizar para hacer explotar, ¿no?, en cualquier momento.
Y escritos específicos.
Cualquier sitio. Pues.
Las publicaciones que cualquiera puede leer por internet, cualquiera puede buscar, y bueno, apego a que cualquiera de los oyentes la busquen, la lean y se interesen por un. Que fueron detenidos, incautados, publicaciones como La Insurrección que Viene, Contra la Democracia, que son libros escritos que, bueno, uno los lee y obviamente tiene cierto cariz que entre comillas atenta con este Estado de Derecho que nos quieren hacer, sí, pero, vender como que es de bienestar, que es de protección, y es todo lo contrario.
Bueno, pero con ese criterio tendrían que meterse en las casas de todos los neonazis que hay en España, que los hay por miles, y meterse en las casas y llevarse todos los libros y detenerlos por también por atentado a la democracia, ya que tienen libros de de Hitler,
Es más, hemos visto pues hace 3 o 4 años pues cómo entraban en el domicilio de un neonazi, tenía un arsenal de armas y allí en ningún momento se dijo que era terrorismo nazi.
No, posesión de armas, tenencia de armas, de fuego.
Pero no usan la palabra terrorismo.
No, en absoluto.
Entonces, que también ese doble rasero que siempre hemos denunciado y que es pues, del cual pues desde todas las instituciones del Estado y la policía son cómplices de este tipo de movimientos de ultraderecha, y el tratamiento pues totalmente diferente.
No, es que todo redunda en lo mismo, mayor control, mayor miedo en la población, de que si no son los anarquistas, los insurreccionalistas, son los yihadistas, como fue el caso hace 6, 8 años con la operación Tixán en el Raval, donde se apresó a unos pakistaníes o gente que del barrio del Raval, que con la excusa de terrorismo o célula terrorista se le incautó polvo de lavar Tixán y con ese criterio se los tuvieron presos 1 o 2 años hasta que fueron absueltos sin ningún tipo de causa. Les arruinaron la vida, les arruinaron todas las familias que tenían en el exterior de los que ellos dependían, se la arruinaron y aquí pasa lo mismo, ¿no? Solo con la idea de coartar esa libertad o esa voz disonante o ser diferente, el Estado con todas sus herramientas te apresa y bueno, te encarcela, te enjuicia, te multa y
te llegan. Así está la cosa. Y bueno, no sé si comentaste también de la semana pasada, pues con el inicio de las vacaciones estas, la presencia de policía en las calles. Volvieron a repetir que estamos en estado de alerta 4 dentro de los 5 de eso. Ahí pasé por la estación de Sants y ver a mozos fuera de las furgonetas con metralletas. Están creando también una sensación de miedo en la sociedad y después, claro, vienen con esta. Hoy mismo ha tenido lugar una redada contra el terrorismo yihadista de captación y tal. Pero están como metiendo, yo creo que están ya sobrecargando a la población de la amenaza y metiéndonos en un sistema, bueno, metiéndonos miedo. Cuando tenemos miedo se justifica más la presencia de policía. Ahora veía en el Twitter un mapa de el porcentaje de policía respecto a cada 100.000 habitantes y el Estado español, junto con Rusia, es de más altos de toda Europa, con unos 600 policías cada 100.000 habitantes, cuando, por ejemplo, Francia tiene 400, Gran Bretaña no llega a 400, y era Rusia, y donde es más alto es en Euskal Herria, que está sobre 700 policías cada 100.000 habitantes.
Sí, de todas maneras, cuando ETA anunció el fin
de la lucha armada.
Sí, cuando depuso las armas, muchos de los que estaban en Euskal Herria, ¿no? De policías secretas y de, digamos, todo este aparato también policial que se montó alrededor del terrorismo de ETA y tal, pues muchos se vinieron para Barcelona, se vinieron para Cataluña. O sea, muchos policías secretas y todo, y de esta, pues lo que digo, todos estos cuerpos de, entre comillas, de seguridad del Estado que estaban en Euskal Herria para pelear contra la amenaza terrorista de ETA que iba a acabar con la España y patapín, patapán, pues se vinieron todos para Barcelona. Y claro, esta gente que le vas a poner. A él le vas a poner a vender, ¿no? Chucherías en el kiosco, un puesto de flores, pues no. Siguen de secretas, siguen
de
paisanos, siguen trabajando para el Estado español. Y como ahora parece que la amenaza independentista se pasó de bando y ahora está más, por lo menos en cuanto a propaganda, ¿no? Independentista, se ha pasado un poco de Euskal Herria a Cataluña, pues ahora se han venido todos para Cataluña, ¿no? Pero ya sabemos para qué, ¿no? No han venido, ¿no?
El fin último de lo que tú has dicho es naturalizar la presencia militar, la presencia policial exagerada en las calles. Uno, si va a Francia, si va a París, el hecho de ver gendarmes, soldados, las propias fuerzas armadas francesas en las calles, está totalmente naturalizado, no hacia ahora, sino de toda la vida, hace años. Y bueno, es lo que quieren implementar en España, como también se puede ver en Argentina con la gendarmería y las fuerzas del ejército también en las calles, con esas, con la, obviamente, con la excusa de la seguridad, etcétera, etcétera.
Sí, de acuerdo con los...
O que también se puede ver en Venezuela, o se puede ver en Rusia, como has dicho, o pero, en Inglaterra mismo, ¿no?
Ya estás con Venezuela, pareces de Telecinco.
Bueno,
ya. Pareces de Telecinco ya.
Si quieres, te puedo decir de Brasil. Brasil con el COPE, o la policía militarizada en Brasil, que hace pocos días
estás carcomido
protesta por parte de las fuerzas de...
Estás carcomido por el... Te han comido la cabeza, me parece a mí. Ya te veo en Telecinco de aquí a poco. Que... No, pero...
No, de virtud,
¿eh? Me acuerdo con los atentados de los trenes de Madrid, al otro día, policías municipales, ¿no? En el metro de Madrid. Y la noticia era que por primera vez en no sé cuánto tiempo, años, una década o más, había policías municipales en el metro de Madrid, que eso era algo que no se veía hace 15 años y tal. Y bueno, ahora ya directamente está el ejército. No, ya no están los municipales.
Son policías municipales, son Robocops.
Sí, serán Robocops.
Son brigadas móviles. Las brigadas móviles, y es el calco de que ves en cualquier otra ciudad europea que se jacta de ser segura.
Esa era la noticia, ¿no? Que había policías municipales de Madrid, bueno, estaban patrullando el metro, ¿no? De Madrid, que de eso no se veía hace no sé cuánto tiempo en España. Y ahora ya directamente ya no es que haya municipales, que están los mozos y de aquí a poco te van a poner un tanque ahí en el medio de plaza, en el intercambiador de Plaza Cataluña, ese redondo que hay, un tanque en el medio, ¿no? Con varios cañones apuntando. Claro, es que es eso. O sea, vamos a eso, ¿no? A la militarización de la ciudad, ¿no?
Del espacio público que fue delegado por los movimientos sociales, no en todos, por supuesto, porque sigue habiendo movilizaciones, resistencias, pero bueno, obviamente...
Bueno, esto me lo dijo un tío, que era un PSOE, de Madrid. Yo estaba hablando con él cuando ganó Zapatero las primeras elecciones y me dice, mira, menos mal que ganó Zapatero, porque yo ya con Aznar me veía los tanques en la calle. Sí, sí. Y mira, han ganado otra vez y bueno, prácticamente. O sea, prácticamente van a sacar aquí la artillería pesada.
Ya hablamos de las maniobras militares exclusivamente preparadas para hacer como de antidisturbios, o sea que claro, se está preparando
ante
todo.
Contingencias internas, protestas o alteraciones del orden público, obviamente que hay todo un entramado de estrategias y juegos de guerra que hacen los ejércitos entre tanto en Europa como con Estados Unidos. Hola,
y ahora si me está escuchando este PSOE que me decía eso, recordarle que el pacto lo pidió Pedro Sánchez, el pacto este, esta farsa que hicieron, ¿no? Hace un tiempo con la firma, sí, y sí, la foto, ¿no? El pacto antiterrorista. Fue a petición de Pedro Sánchez, ¿no? Este pacto, ¿no? Después de los atentados contra la revista, ¿no? Al otro día ya estaba Pedro Sánchez golpeando la Moncloa, vamos a hacer un pacto, a sacarnos la foto, no sé qué. Bueno, también el PSOE está metido en el ajo. Que luego dicen que ahora si ganan van a derogar parte de lo que han firmado, como la prisión permanente revisable, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Pero lo han firmado.
Pero lo han firmado. ¿Para qué lo has firmado? ¿Para qué firmaste? Dice que lo vas a quitar. O sea, esquizofrenia, ¿no? Socialdemócrata, sociata. Ahí. Bueno, por cierto, se me olvidaba decir que con respecto a la carta de José Antonio Becerra, muy conmovedora, desde aquí, desde este tribuna
de este pequeño apoyo y solidaridad.
Estudio y que es Contrabanda y de esta emisora, pues le apoyo a José Antunes Becerra, seguiremos el caso.
Y los demás presos en lucha, ¿no?
Por supuesto, exacto. Sí, Javier Guerrero Carabajal y la chica
Noelia Cotelia.
Sí, que también está en huelga de hambre.
Y muchos otros que, bueno, ahora no recordamos el nombre, bueno, Mónica y Francisco ya los nombramos, pero muchísimos otros que están en las cárceles españolas de todo el estado. Y que sufren, como ya hemos dicho, abuso, tortura, ninguneo, aislamiento, etcétera, etcétera.
Y bueno, también, pues recordad de paso la situación que está teniendo Mumia Abu Jamal, que ha pasado desde el 30 de marzo, estuvo ingresado ahora en un hospital por un shock diabético. También es un preso con cadena perpetua por unos...
Recordemos hace cuántos años que está preso en Estados Unidos.
40 años o...
Era ex miembro de Panteras Negras, un activista, un luchador social por los derechos civiles.
Pues parece que, bueno, le están encubriendo, lo están matando. Todo eso siempre ha mantenido, pues igual que José Antúnez, o quizás más, quizás porque ha tenido más repercusión.
Bueno, a él le habían acusado injustamente en el sitio de dos policías blancos y, bueno, ahí está... preso desde hace más de 40 años.
Pues también ha estado ahora con problemas de salud y continúan pues torturándolo en las prisiones la prisión de Filadelfia, sí. Y en Estados Unidos.
Recordamos a los oyentes que cualquiera puede meterse por internet y, bueno, googlear Mumia Abu Jamal y también poder leer sus escritos, que son muy interesantes y, bueno, también en base a esa lucha anticarcelaria por los derechos civiles.
En el 82 civiles. Ingresó en la cárcel y llegó a estar en el corredor de la muerte.
Sí, sí, sí. En el corredor. Exactamente.
Bueno, y muchos presos que están por entrar, ¿no? Continúan las redadas. Yo, lamentablemente, pienso que esto no acaba aquí, ¿no? Las redadas contra el colectivo anarquista o contra cualquier tipo de movimientos sociales en España. ¿No? Ahora se han ensañado con los anarquistas. Parece que hay una directriz clara desde los núcleos de poder en España para atacar directamente al corazón del movimiento anarquista, ¿no? Ya se han cepillado a no sé cuántos colectivos en Euskal Herria, pues ahora van a por los anarquistas, ¿no? Siempre necesitan un enemigo interno para justificar todo el aparato represivo, ¿no? Para, si no, ¿cómo se justifica todos esos millones y millones de euros que se destinan todos los años a seguridad, ¿no? Tienen que justificar también un enemigo interno. Los gobiernos capitalistas no solo tienen que justificar un enemigo externo, sino también un enemigo interno, ¿no? Claro. Que amenaza la democracia, ¿no? Y en este caso... Ahora van al público. Lamentablemente han encontrado en el movimiento anarquista
un chivo expiatorio
para justificar todo su andamiaje represivo. Claro. ¿No? Y si cuando acaben serán los ateos, como dijimos antes, o serán, bueno, será cualquier otro colectivo que será tildado de una amenaza, ¿no? Catalogado como una amenaza para su régimen, y irán a por ellos, ¿no? En este caso, yo lamentablemente pienso que esto no ha acabado aquí, ¿no? Que seguirán las redadas, seguirán la persecución, la criminalización. Bueno, de hecho, la criminalización se ha plasmado en lo que hablábamos del lenguaje, ya que el juez que ordenó esta redada, la carátula legal es por pertenencia a organización criminal, ¿no? De esta gente de estos anarquistas.
Bueno, la persecución
ya está criminalizado, ya ser anarquista es ser un criminal, según el lenguaje oficial.
La persecución, ¿no? Más evidente no solo se ve aquí, sino también con el de vuelta con el proceso contra los que aturé en el Parlamento, con las que osaron manifestarse en contra de todo ese arco parlamentario tan tan reaccionario, tan servil al dinero, tanto de público como ajeno, como es todo el arco parlamentario de CiU, del PP, del PSOE, etcétera, etcétera. ¿Y hay cuántos compañeros ya detenidos y procesados?
Bueno, pues hay 8 personas con condenas superiores a 2 años, con acciones tan violentas como ponerse delante de un diputado con los brazos en alto y decir que no apliquen las... Recordemos que aquella concentración era porque iban a aplicar...
Los presupuestos. Medidas
de presupuestos donde...
Las partidas presupuestarias para el siguiente año en curso, que eran el 2013...
Después en agenda hablaremos, hay un par de concentraciones y de actos en apoyo a estos compañeros y compañeras, pero bueno, que realmente pues están llevando por delante a muchísima gente.
Bueno, Alfón y algunos también piquetes que fueron condenados a 3 años de prisión por participar en piquetes de huelga, según dicen ellos, por coartar la libertad de los trabajadores a trabajar. Anda que los empresarios no amenazan a los trabajadores cada vez que hay huelga. Si haces huelga te despido. Así de claro. Y a eso no les pasa nada. Ahora, los que guardan la libertad de los trabajadores a trabajar son los piquetes que van a los bares, que van a las puertas de las fábricas a intentar que la fábrica no se abra, que es cierto que los piquetes van a decir no, tú tienes que hacer huelga, solidarizarte con la lucha de los trabajadores y plegarte a la huelga. Es cierto que lo hacen, pero claro, es que claro, siempre es para el mismo lado, ¿no? Las balas siempre van para un mismo lado, ¿no? Para el lado de la izquierda, ¿no? Anda que los empresarios no cartan a los trabajadores, ¿no? No amenazan, no le dicen a los currelas como haga huelga te despido. O sea, literalmente. O sea, así que bueno.
Y bueno, ahora que hablabas de huelga, ayer empezó una huelga estatal indefinida de los técnicos de Movistar. Esto se suma a la convocatoria que inició en la Comunidad de Madrid el 28 de marzo. Esta asamblea estatal, pues bueno, se decidió el inicio de esta huelga indefinida se hizo en una asamblea multitudinaria en la que participaron más de 400 técnicos de contratas, subcontratas y autónomos. Y nada, pues ha comenzado ahora mismo en la sede de Movistar, que está allá al lado del Fórum en Barcelona. Estaba viendo como una cadena humana de trabajadores rodeando el edificio. El inicio de esto ha sido con CGT, COBAS, el sindicato AST, y ahora parece que UGT y Comisiones han anunciado convocar a la huelga. La huelga ya ha empezado, pero ellos, como siempre, van tarde.
Irán a intentar romperla, seguro. A intentar negociar con Movistar una rendición, seguro. Es que es lo que hacen. Van, se meten, vamos a negociar con... En vez de que te descuenten, en vez de trabajar 12 horas, pues vas a trabajar 11 horas con 55 minutos. Bueno, y firman la rendición.
160 horas al mes por 640 euros, menos el IVA y la gasolina que de sus automóviles. Bueno, o sea que si hay alguien interesado ahí sabe en trabajar para esta gente, pues ya sabe a lo que atenerse. Movistar ha escondido a los accidentes laborales que ha podido. Bueno, pues la situación en precario, al trabajo esclavo al que nos están encaminando.
No, pero es un gran. Ayer estaban exultantes la banda franquista en el gobierno diciendo que están creando empleo a un ritmo altísimo. Pero claro, lo que antes era un trabajador cobrando un sueldo con un empleo fijo, ahora son cuatro trabajadores a tiempo parcial y eso lo cuentan como cuatro contratos, claro. Lo que han hecho, han desregularizado las leyes laborales con la reforma laboral. Abaratar el despido, ¿no? Para fomentar los ERES y ahora devolver a parte de esos despedidos en precario y sin derechos, o sea, en contratos basura.
Cuando hablan de creación de empleo, hablan de empleo precario, por supuesto.
Una mierda, hay gente que trabaja tres horas, euros. Gente que trabaja tres horas semanales y lo cuentan como un currela, claro. Como alguien que está afiliado a la Seguridad Social.
En la Seguridad Social y...
¿Qué puede cotizar ese tío?
Nada.
10 euros, al mes o 5 euros, o sea.
Sí, no, es evidente.
Ese currela que puede cotizar, es que es eso. Y estaban exultantes ayer vendiendo la moto, que están creando empleo, que ahora han prometido estos 3 millones, se han venido arriba. Va a haber más puestos de trabajo que gente en España. 3 empleos por cabeza.
Y todo eso no va a llegar a final de mes para pagar todas las
facturas. Y ni así vas a llegar a pagar las facturas, sí, sí. Bueno, lo que llaman aquí los trabajadores pobres, que en Argentina ya los conocemos, todos los currelas son pobres. A mí cuando me dicen aquí, no, es que el nuevo concepto del trabajador pobre, bueno, nuevo será para aquí, para siempre España, ¿no?
De nuevo nada, siempre lo fue. Eso,
en Argentina eso, claro. Yo no conozco ningún currela currela proletario, sí que hay currelas pequeños, digamos, clase media, porque la clase trabajadora se divide también en distintas capas, ¿no? Están los trabajadores de la administración o trabajadores de puestos medios y tal, y luego están los currelas de, ¿no?, de soldados rasos, digamos, los rasos, que esos en Argentina jamás pudieron llegar a fin de mes. Esos, vamos, los currelas de toda la vida, pues claro. Y
pues bueno, desde aquí un apoyo a esta huelga de los técnicos de Movistar y a ver cómo va la cosa.
Y sí, el apoyo aquí, a ver si ganan la batalla. Aunque conociendo a UGT y Comisiones Obreras, como metan la cuchara, van a ir, lo que van a ir es a negociar, ¿no? Y en vez de, como dije antes, ¿no? En vez de trabajar 12 horas al día, pues trabajarán 11 horas con 55 minutos. 57.
Ahí estará, esas son las mejoras que Comisiones UGT.
Las mejoras de UGT. O sea, ahí estará más o menos la cifra, entre 55 minutos y 57. Esos dos minutos serán motivo de negociación. Bueno.
¿Alguna cosilla por ahí?
Sí. Hablando de represión y policía y estado policial, pues el gobierno se resiste a dar datos sobre torturas policiales en España. Reconoce 129 condenas por delito de torturas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde el año 2000, pero evita pronunciarse sobre cuántas denuncias se han interpuesto en el Estado y cuántos funcionarios han sido condenados. Bueno, como siempre, la opacidad, ¿no?, de este tipo de información. También hay mucha gente que padece abusos policiales y maltratos y torturas y no los denuncia por ser inmigrantes ilegales, sabiendo que lo que le puede pasar si presenta una denuncia, gente intimidada por la propia policía para no presentar la denuncia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que las cifras oficiales, como siempre, son para tomárselas con pinzas. Siempre detrás de una cifra oficial, de un número oficial, se esconden cientos de casos que no son reconocidos, ¿no? De torturas y maltratos policiales. ¿Qué?
Perdona, que tienes al teléfono un compañero que quería hablar sobre el TTIP.
Ah, bueno, a ver, lo pasamos por antena entonces, claro. Sí, sí.
Hola.
Hola, ¿nos escuchas?
Sí, sí.
¿Qué tal?
¿Cómo va?
Espera un segundito, por favor.
Sí. A ver. ¿Sí? Bueno, ya está. Me parece que sí, ahí se escucha. Bueno, te escuchamos.
Nada, era, bueno, como justamente estábamos hablando hace un momento de la precariedad que existe actualmente en el mundo laboral de aquí de España, como también de las persecuciones que se están haciendo en los movimientos sociales, las acusaciones obviamente injustas contra los movimientos insurreccionalistas que les llaman aquí, o contra aquel que quiera oponerse a este sistema. Bueno, no venía a colación lo que se está tratando ahora sobre el TTIP, que es la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, o Tratado de Libre Comercio que se quiere llevar a cabo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, nos gustaría que nos hables un poco al respecto y de las medidas que se van a tomar de aquí en más, que esto también nos compete muchísimo porque nos toca muy de cerca en cuestiones ya sean sociolaborales, ambientales, alimenticias, de derechos. Bueno, tú tienes la palabra.
Bueno, sí, buenos días. Es un poco complejo porque no deja ningún tema por tocar.
Exacto.
En realidad hablamos, y es cierto, del TTIP, que como bien dijiste, tratado, acuerdo, juega muy muy mucho con la semántica y intentar llegar a poner títulos o formas que simbolicen cosas más suaves de lo que se está decidiendo realmente. Pero aparte del TTIP hay otros tratados, incluso algunos ya firmados, no totalmente cerrados, quiero decir, está firmado por la Comisión Europea, como el CETA con Canadá. Después lo tienen que aprobar los parlamentos y el Parlamento Europeo, ¿no? Pero bueno, en principio ya están cerrados, incluso tienen una semi-aplicación en provisional y demás, siempre encuentran recovecos. Y el TISA atacaría sobre todo a todos lo que es la educación, los servicios sociales, absolutamente todo. Y es hacia la privatización total y absoluta. Y el Z tiene algunos componentes, aunque todos más o menos van hacia los mismos lugares. El Z tiene algunos componentes ecológicos terribles, como es la tierra bituminosa del Canadá, que es una extracción de petróleo de baja calidad, y ellos exportan la tierra o arenas, y se van a tratar justamente aquí en España, que es donde nos vamos a quedar con todos los residuos. Y ya se han descargado algunos barcos en el puerto de Bilbao y se tratarían en Valencia o en Tarragona. Se están haciendo la planta de tratamiento de estas tierras.
Que además de esto, también podríamos agregar, para que los oyentes también lo sepan, que es la desregulación en cuanto al proceder del fracking o la fractura hidráulica que se quiere hacer en territorio aquí de España, como se intentó hacer en Canarias, o también el hecho de también liberalizar el ingreso de alimentos transgénicos o de semillas transgénicas, ¿no?
Sí, bueno, es la desregularización a la baja de todo. Aunque sí. Si te fías por lo que dicen ellos, por ejemplo, Ignacio Bercero, que es de la Dirección General de Comercio, en la página de ellos de aquí de la UE, de la Unión Europea, dice que el TIP reafirma explícitamente la soberanía para asegurar que nuestras leyes y políticas, las europeas, velen por el elevado nivel de protección de los consumidores, los trabajadores, así como del medio ambiente, la sanidad o la seguridad en cuanto a la estabilidad y en cuanto a la estabilidad financiera. O sea que si nos guiamos por ello, debemos ser unos conspiranoicos, porque aquí no pasa nada.
Y agradecer por este tratado de libre comercio también.
Claro, pero es que no se justifica por temas arancelarios, porque en realidad los temas arancelarios no contado así a nivel promedio y universal, no variaría más de un 3 y pico por ciento. No hay ahí, no hay chiste. Entonces todo lo demás es de regularización, y después ellos hablan, volviendo a ese juego de palabras que hacían, que te decía y demás, hablan de obstáculos técnicos al comercio, de algunas medidas sanitarias, y ahí es donde entra todo lo que tú dices, ¿no? Se pueden aquí del liberalizar los transgénicos, teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay más de 160 transgénicos autorizados, y aquí es solamente el Blas de Moro, el maíz.
Sí, hay muy pocos, menos de 10. Sí. Menos de 10.
Y contando que en la Unión Europea hay 10 países que lo tienen prohibido, uh-huh. exceptuando uno de ellos, que somos los campeones de la producción de transgénicos, que es justamente aquí Cataluña, la franja de Cataluña y Aragón, sí. Que llevamos el 90% de la producción europea de transgénicos, pero el resto hay países como Alemania o Francia que lo tienen totalmente prohibido. Y eso se desregulariza todo a la baja.
Claro.
A nivel de... Ahí ataca mucho frente, porque, por ejemplo, en las etiquetas, aquí hay obligación de etiquetar y decir de qué procedencia es. Eso en Estados Unidos está prohibido porque es competencia desleal. Entonces, incluso se llegaría a la prohibición de la denominación de origen o poder etiquetar como ecológico, porque estás haciendo una competencia desleal a las grandes multinacionales.
Claro.
Y no es una cosa que no la inventemos, es que los tratados no son nuevos, empiezan a surgir en los años 60, los van perfeccionando y se llega a tratados así como esto, ¿eh? No me refiero a tratados internacionales de comercio, y se llegan a perfeccionar y se van creando órganos para que las cosas se cumplan. Y entonces aquí tenemos dos órganos fundamentales que quieren crear, que es uno, es lo llaman también otro eufemismo, cooperación regulatoria, y eso es una especie de consejo de Estado, por decirlo de alguna forma, para hacerme entender, que cada vez que una institución, desde el ayuntamiento o comunidad o estatal, quiere hacer una ley, una reglamentación o algo, tiene que pasarlo previamente por la cooperación regulatoria para ver si no va en contra de los intereses de las multinacionales que han firmado, bueno, no han firmado, lo firman las dos comunidades, que sería Comunidad Europea más Estados Unidos, pero hay un, en el Consejo Regulatorio, aunque en teoría no tienen potestad ejecutiva, sí que están asesorados y tienen que estar informados, están todos los lobbies de las multinacionales, y entonces ellos dirían si están o no en connivencia con lo que ellos quieren y si se puede llevar a cabo. Y en el caso que el ayuntamiento o la comunidad o el Estado tire igual la ley, entonces hay otro sistema que es el ISDS, que es una especie de tribunales ad hoc, que son tres abogados internacionales elegidos. Uno lo elige el Estado, otro lo elige la multinacional y otro en común, totalmente privado. Para poner en marcha un juicio de eso hay que poner 8 millones de dólares aproximadamente. Cuesta unos, creo que, $1,000 la hora cada servicio de ellos. y ese tribunal decidiría sobre la cuestión. El asunto es que no se puede recurrir lo que decida el tribunal, y solamente las empresas pueden demandar al Estado, claro. No a la inversa. O sea, el Estado no puede demandar a las empresas. Hay casos como en Australia, donde Philip Morris demandó a Australia por un tratado similar, porque Australia decidió poner una etiqueta en los cigarrillos diciendo que perjudica la salud y tapando los anagramas o logos propios de las empresas.
De la propia marca.
Sí. O uno que me parece ya como mucho más fuerte, que es en Egipto, que a raíz de esta última revuelta y demás, el gobierno decidió subir el salario mínimo interprofesional, que debe ser una miseria para las empresas, pero han presentado también una demanda por el lucro cesante que eso le ocasiona.
Y todo esto que nos cuenta es lo que generaría aquí, ya sea en España o en el resto de Europa, este tratado. Correcto. Recordemos que, como tú bien has dicho, que bueno, todos estos encuentros entre multinacionales, lobbies y parlamentarios se hacen de forma totalmente secreta. Que hay una opacidad.
De hecho, no dan información. Total. No dan información.
Al margen de la opinión pública, al margen de los ciudadanos, se realizan todos esos encuentros.
Hay europarlamentarios que están posicionándose en contra de la TTIP, que dicen que no les dejan leer el tratado en su contexto, en todo su totalidad, sino que.
No, solo los europarlamentarios solamente pueden leer durante 2 horas, está reglamentado, durante 2 horas. En una sala donde pueden acceder sin móviles, sin bolígrafos, sin lápiz, o sea, sin nada, ir a leer absoluto, un control estilo aeropuerto.
Sí.
Y leerlo durante 40 minutos cada tema. Y están leyendo solamente la parte europea, porque no se puede leer la parte
de Estados Unidos.
De Estados Unidos. Claro. Una de las cosas que marcan es que Estados Unidos quiere 10 años de secretismo antes de ser publicadas las cosas. Y eso iría dentro del tratado.
No, increíble, porque estamos hablando de tratados comerciales que vulnerarían derechos laborales, sociales, de salud, alimenticios y medioambientales.
Bueno, se lo pregunten a los mexicanos lo que le costó el tratado.
Ya tenemos antecedentes, hay muchos. ¿Qué nos podría decir de cómo nos tocaría de cerca aquí en España este tratado, ¿no? En cuestiones de trabajadores, de medio ambiente, de salud.
Pues aquí el compañero lo acaba de decir, una de las referencias que tenemos más clara es la del TAFTA,
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Que sí, las consecuencias son nefastas.
Las últimas estudios incluso se han perdido puestos de trabajo, aparte de la indignidad de los puestos de trabajo supuestamente creados en México. Bueno, no sé, es la invasión de transgénicos hacia México, ¿no? Es que justamente en esos tratados que está firmado es en donde nos basamos a ver las repercusiones. Lo que te acabo de contar de Australia también es porque es otro tratado firmado. Uh-huh.
No, es un calco este tratado, supuestamente también del tratado transpacífico que también está Estados Unidos, Vietnam, Chile, Australia, etcétera, etcétera, que bueno, las condiciones también son de total rebajas de derechos laborales, de contaminación medioambiental, claro, obviamente de las multinacionales de los países del centro en contra de los de las pequeñas industrias de la periferia.
Sí. De hecho, la mayor sindicato de Estados Unidos acaba de posicionarse también en contra del tratado, después de ver los resultados que han ocasionado los anteriores tratados con México, Canadá, o este que se está gestando, el del Pacífico, y otros tratados que se han hecho bilaterales. Uh-huh. Porque cuando se rompen la posibilidad de hacerlo en globo, empiezan a hacer tratados bilaterales y que terminan afectando igual al resto, porque después, como las compañías tienen sede en otro sitio, subsedes y demás, terminan afectando al resto de los estados igual, ¿no?
Bueno, pero para aprobar este tratado tienen que estar todos los países de acuerdo. Creo que un voto en contra sería, digamos, les echaría para atrás el tratado, así que por ese lado también puede venir, supongo yo, también la eliminación de Grecia, la separación de Grecia de la Unión Europea, porque les está también imposibilitando, le está poniendo obstáculos a este tratado.
Sí, en parte sí, de toda manera, no es que quiera ser pesimista, pero siempre recuerdo lo que pasó con la Constitución Europea. La Constitución Europea fue tumbada por el referéndum francés y sin embargo se termina dando una vuelta y acabándola como pacto de Lisboa, y es lo que rige ahora y es lo que da a esta comisión la autorización de llevar a acuerdos como este.
Sí,
o sea que
sí,
estamos sí, en esta situación por una cosa que también tenía que ser firmada y avalada por todos los países y con referéndum previos, y han logrado hacer otra cosa. Tenemos que estar muy atentos a todos, y después otra de las cosas que se están haciendo ya es que va la Comisión Europea está regulando a la baja en este momento, como para casi dejarlo servido, ¿eh? En el tema de los disruptores hormonales, este año se cumple el plazo y sin embargo se quiere alargar, y es un tema bastante bastante grave. Son muchísimas sustancias que no se saben en muchas casos ni la interacción que pueden causar entre ellas, y sin embargo se siguen autorizando y se quiere alargar la autorización. No hablemos de la nanotecnología y lo que sé, todas esas cantidades de, que estamos jugando o están jugando con temas muy graves, muy muy graves. En cuanto a la salud, si se permite todo eso, lo de los pollos clorados, el ácido láctico, el tema del clenbuterol, que hace años aquí fue famoso por un montón de problemas que causó, vendrían autorizados por Estados Unidos. Y como los poderes son tan fuertes, estamos hablando de compañías que manejan un PIB más grande que muchos estados de aquí.
Sí, sí, sí.
Ya no hablo del tercer mundo, de aquí mismo.
No, es verdad. Sí, sí.
Entonces la jugarreta que pueden llegar a hacer eso de entrar en provisional, de que dejan, sí, como lo dejamos ahora así medio en circulación hasta que se termine de aprobar, esperando que otro parlamento sea de otro color y lo termine firmando. No se pueden buscar un montón de sistemas. Con esto no quiero decir que poner la parte negativa y decir, bueno, esto no vale. No. Tenemos que seguir estando al tanto. Yo creo que el TTIP tenemos muchísima posibilidad, o quizás por estar dentro de la campaña lo ve así, pero tenemos mucha posibilidad de que sea cierto que lo tumbemos.
Sí.
¿El tratado tiene algo de bueno, viendo para los ciudadanos? Porque esto es directamente ya un golpe de Estado de multinacionales respecto a la soberanía de todos los países. ¿Qué es esto? Porque es que realmente te pones a leer las informaciones que poco a poco pues vais sacando, sobre todo las personas que estáis metidas en la campaña en contra del TTIP, y por qué se empeñan en los gobiernos, los estados en tirar adelante esto, cuando realmente todos los datos, todos los indicios es que es la ruina para la mayoría de la sociedad.
Porque auguran, en consonancia con lo que dice el compañero, nos auguran crecimiento económico, mayor tasa de empleo, etcétera, etcétera, ¿no?
Los datos que hay incluso hablan de destrucción de 600.000 empleos en la primera década en Europa. Entonces, ¿qué tiene esto que se empeñan tanto en...? Realmente la soberanía ya no existe por parte de ningún Estado, que ya poco a poco...
Ya sabemos que no existe.
Que no sabemos, pero que esto ya es un paso más. ¿Es un golpe de Estado por un golpe
económico,
de Estado mundial económico esto? ¿Qué es esto?
Yo creo que sí, se acaba la soberanía. Si es que teníamos algo, se acaba la soberanía, la tienen... Es que lo de la cooperación regulatoria y lo de ISDS, no hay soberanía posible. Ya no hablemos solamente de la soberanía nacional. Es el juego de palabras que me gustó muchísimo, que le hizo el... Bueno, no juego de palabras, sino una interpelación que le hizo David Fernández de la CUP a Más. Aquí estamos jugando, o la campaña que ha hecho Albano Dante de Café Jet. Que está dirigida hacia eso. Aquí no hay soberanía si no paramos esto, no hay soberanía de nada. Yo normalmente defiendo la soberanía alimentaria, estoy en los grupos agroalimentarios, pertenezco a Ecologista en Acción, pero al área de agroecología, y ahí se acaba toda soberanía. Claro. No hay nada. ¿Cómo puedo decidir lo que voy a comer si no me lo van a dejar?
Recordemos que en el...
Una cosa muy simple que estamos pidiendo desde hace años aquí en el tema este de agroalimentario. poder hacer compra pública de proximidad y ecológica. Pues eso quedaría totalmente prohibido por un tratado de esto, porque supuestamente coarta el libre comercio. ¿Por qué no vender una empresa a Estados Unidos?
Bueno,
según su criterio, quiero decir, claro.
Ante este panorama, ¿qué nos cuentas? Los movimientos sociales que tienen preparado de cara al 18 de abril, que creo que es la manifestación que se va a hacer en contra del TTIP.
Sí, bueno, se elige el 18 de abril porque el 17 es el Día Internacional del Yuyo Campesina, que en el 96 hubo una masacre en Brasil, y desde ese momento se conmemora el Día Internacional de Lucha Campesina. Y entonces el 18 se va a hacer un movimiento internacional. Una cosa así, sí. Una acotación al margen, sí. Que me llama mucho, siempre mucho la atención, y me gusta remarcar: Vía Campesina es el mayor movimiento social que hay en el mundo. Y no sale en ningún medio de comunicación.
Es verdad.
Si tú preguntas en la gente en la calle o por ahí, nadie sabe ni qué es la Vía Campesina.
Pero que está integrado por distintos movimientos de...
Movimientos campesinos. Exacto. Por sindicatos campesinos, por movimientos sociales propios.
Ya sea el Movimiento Sin Tierras en Brasil, el MOCAS en Argentina, etcétera, etcétera.
Exacto.
O aquí mismo en España también.
Está la COAC o el... Bueno, la Alianza por la Soberanía Alimentaria, que están representadas muchísimas organizaciones. No quisiera empezar a nombrar, ya nombré una, pero bueno, es mejor no nombrar porque somos muchísimos. Sí. Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologista en Acción, y muchos sindicatos, y bueno. Pero sin embargo, en el grueso de la gente no lo conoce. Es increíble esto.
Vale. ¿Y cómo sería la convocatoria para el 18, para recordar a los oyentes que quieran...?
Sí, bueno, y el 18 de abril, aquí concretamente aquí en Barcelona, tenemos una manifestación que está convocada a las 5 de la tarde, delante de la Pedrera, que es en Provenza y Paseo de Gracia, que es la sede de la Unión Europea. Desde ahí se haría una performance y una lectura de una especie de manifiesto, y seguiríamos hasta Plaza San Jaume. Se supone, o creemos que va a ser masiva. Contamos con el apoyo de todos los sindicatos, de muchísimos movimientos sociales. Y
¿qué sería? ¿Paseo de Gracia, Mallorca o Provenza?
Provenza, Paseo de Gracia, Provenza, justo delante de la Pedrera.
¿A qué hora?
A las 5 de la tarde.
Vale, perfecto.
Bueno,
Te voy a hacer una pregunta. Sí, bueno, vemos que aquí en el Estado español pues parece que hay cierto movimiento y que es importante. ¿Esto es equivalente en todos los países de la Unión Europea? ¿En todos los países han salido plataformas, movimientos en contra de este tratado y se está moviendo?
Bueno, en todos los países regular no, pero en muchísimos países sí, en Alemania, en Francia, en Italia, en Grecia. Hay algunos países que igual están un poco más abajo por diferentes circunstancias, pero sí, casi todos hay. Y de hecho la convocatoria está en todos. Lo que hago, marco la diferencia, es que en unos son más fuertes, como tú dijiste, aquí en el Estado español. Yo creo que estamos haciendo bastante bien las cosas y que puede ser un movimiento fuerte, pero está en todos los países, sí.
Pero bueno, también puede ser un mismo reflejo de lo que es la sociedad en cada país, donde, pues bueno, aquí en el Estado español, con el 15M, hay muchos movimientos que están en la calle, pues todas las mareas. Quizás es un poco de reflejo también de la sociedad, de cómo se mueve en los respectivos países, ¿no? Porque sea un tema que en los países donde no ha habido tanta respuesta no les afecte, sino que simplemente no hay o la cultura o realmente pues movimientos de base que estén moviéndose ya en otros espectros, ¿no?
Sí, bueno, no sé, puede ser bastante temas que confluyan, a veces que la situación está en otro aspecto y ni este no se logra ver, no lo han logrado visibilizar. Sinceramente no lo sé.
Bueno, te agradecemos la llamada.
Bueno, muchísimas gracias por tu aporte, por toda la información que han dado, y bueno, repetiremos al final del programa la convocatoria para el 18. No sé
bueno,
si quieres.
Un pequeño detalle, si tengo tiempo, es que estamos haciendo una ciberacción que es bajo el hashtag 18A no al TTIP, colgar una foto con un cartel que diga por qué uno se opone al TTIP. y enviarla por las redes. Eso para, digamos, incentivar la participación el 18 de abril.
Vale, ¿cuál es el hashtag que has dicho?
18A no al TTIP.
Vale. Muchísimas
bueno,
gracias.
Bueno, ahí está la convocatoria por las redes para que la gente se sume.
Vale.
Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por tu presencia y bueno, nos estaremos viendo el 18 y en otra ocasión también.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Venga, gracias, un saludo.
No he podido oír a la radio.
Bueno, venga, gracias. Otro día. Venga, salud.
Bueno, ahí está el compañero que nos ha explicado un poco cómo va el tema de la TTIP, este llamado Tratado de Libre Comercio, ¿no? De forma un poco tramposa, ¿no? De libre comercio, bueno, eso de libre, la palabra libre, ¿no? Cuando hablamos de la manipulación, ¿no? Lingüística por parte de los núcleos de poder, ¿no? Cuando meten la palabra libre, ¿no? Siempre.
Libertad en realidad, para las empresas para hacer lo que les dé la gana.
La libertad de explotación. Bueno, vamos a pasar una canción porque si no, no la vamos a poder meter. Así que pasamos a un tema musical.
Pues vamos a escuchar al Noi del Sucre, que era el cantante de Los Muertos de Cristo, y el tema Ni Dios ni Amo.
Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No, han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres.
Tienen patria ni color. Somos la negra sombra que eclipsa el sol. Somos la fría noche que hiela tus entrañas. Somos la voz amarga de los que no callan. Somos tu maldición. Tienen, los que no tienen, los que no tienen. Por los pobres vagos de mar.
Silencio, silencio, subo micros. Aquí bien, la gente sigue hablando.
Continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Vamos.
Tenemos al compañero que se acaba de incorporar aquí en la tertulia, que sigue hablando. Que digo, silencio, subo micros. Sigue la tertulia. Bueno,
pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Recordad, tenéis teléfono abierto hasta las 12 del mediodía si queréis participar, queréis hacer algún apunte sobre el Tratado de Libre Comercio, qué os parece, o si, bueno, cualquier movida, podéis llamar al 93-317-7366 y nada, pues hasta las 12 tenéis esto.
Por cierto, ¿están convocados los mozos para esa manifestación?
Seguro.
¿Sí?
No sé si les afecta también a la policía este tratado de libre comercio. Igual, bueno, ya.
A ver, el micro que
no están haciendo.
No te va bien.
Ahí. Con la presencia de policías de otros países, pues infiltrados en movimientos sociales aquí. Bueno, se van intercambiando policías para infiltrarse, pero bueno, y quizás también les quitan su cuota de represión. Igual se enfadan y también están en contra de este tratado.
Mira, en relación a lo que a lo expuesto, quería agregar unos datos nada más para los oyentes. Es decir, que de estas reuniones secretas donde se va a tratar este tratado de libre comercio, valga la redundancia, el 90% de estas reuniones secretas, el 90% de los que participan en estas reuniones secretas son las grandes empresas, las multinacionales, el 90%. Dicho lo cual, recalco que el 6 de mayo de 2014, en el Congreso de Diputados de aquí de España, se rechazó la convocatoria a un referendo sobre el Tratado de Libre Comercio, con el rechazo, obviamente, del PP, del PSOE, de CiU, del PNV y de UPyD. Ante un reclamo de la opinión ciudadana, de los movimientos sociales, para que haya un referéndum en cuanto a un tratado que nos involucraría a todos en cuestiones laborales, de salud, de educación, de medio ambiente, fue rechazado de pleno. Ahí queda.
Que los socialistas y obreros también, del puño y la flor también. Eso.
También están, ¿sí?, ahí por esto.
Que devuelvan las palabras, ya hablando de vocabulario y de lenguaje, que devuelvan la palabra socialista y obrero, pero ya, que ya no les caben esas siglas, tío.
Y bueno, hemos pasado la Semana Santa, sus procesiones, sus muestras de fe y tal. Y bueno, pues hay un estudio que ha hecho Europa Laica en informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica. Y bueno, mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos, el Estado español aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los 11.000 millones de euros anuales. Vemos aquí, pues para aquí no ha habido ningún tipo de recorte. Esto supone que es más del 1% del Producto Interior Bruto de España. Y bueno, ahora que se ha iniciado la campaña de declaración de la renta, pues bueno, se hace una llamada a que no se marque la casilla de la Iglesia Católica en la declaración del IRPF, ni tampoco a la de fines sociales, porque de estos fines sociales acaban derivándolo directamente a la Iglesia Católica. Recordemos, está libre de pagar impuestos como el IBI, obras, sociedades. Nada, tiene un verdadero paraíso fiscal en un país que se dice laico, se define laico, pero bueno, que va alimentando a la Iglesia Católica en detrimento de
bueno,
otros servicios
sociales. Y si no va a la Iglesia Católica, va a seguridad, porque el Estado español invirtió en 2014 casi 900 euros del bolsillo de cada persona, de cada español o habitante de España, en guerra, armas y control social. Bueno, si no va para la Iglesia,
Recalquemos.
Mandar al ejército o la policía o material antidisturbios, que ya hemos leído aquí en este programa cuánto dinero se han gastado, ¿no?, en renovar el material y aumentar el contingente de material antidisturbios.
Sí, sí, ya tienen preparados ahí los camiones de mangueras de agua, que hasta ahora aquí no estaba. En otros países como en Chile o Argentina yo creo que ya son bien presentes, aquí hasta ahora no, y ahora ya tienen preparada alguna tanquera de estas.
Recalquemos en este caso sobre la Iglesia Católica Apostólica Romana aquí en España, que es el mayor propietario de tierras y de propiedades, el mayor rentista, mucho más que Italia. Que Italia, bueno, uno diría, tiene la ciudad del Vaticano, tiene el Papa, tiene Roma, pero es inclusive mayor que en Italia. Las propiedades rentísticas que tiene la Iglesia Católica de España es
inmensa. España la evangelizadora. Bueno, uno ve, ¿no?, el Semana Santa, ¿no?, y las procesiones y la gente llorando de rodillas. Y cuando uno se pregunta por qué las cosas están como están, ve Semana Santa y ahí que está la respuesta al descubierto. O sea, que la gente todavía, aunque hay un avance obviamente mucha gente que discrepa con la Iglesia, que es atea, que no es creyente, que denuncia lo que es lo que significa, supone el negocio de la Iglesia Católica, ¿no?, y el condicionamiento psicológico, ideológico y mental que supone la Iglesia, sigue teniendo España ese costado, ¿no?, es hipercatólico, creyente, ¿no?, y religioso, ¿no?
No, o sea, tiene la desfachatez,
ese gen,
¿no?, la de nefasta cara de generar a través de Cáritas todo un lenguaje, todo un sentido de solidaridad, de ayuda, etcétera, etcétera, cuando tiene unos jugosos negocios inmobiliarios de pequeñas casas, tierras inmensas por todo el estado, escuelas, hospitales, iglesias.
Por cierto, lo que me he podido reír por Twitter con los comentarios de la Semana Santa, ¿no? Sale el nazareno de no sé qué, del gran poder, o no me acuerdo cómo me llamaban. Se han tenido unos nombres que para qué. O sea, el nazareno del gran poder, la gente se arrodilla y nazareno los bendice. ¡Viva el nazareno! Y luego con la Macarena, lo que me he reído con la Macarena, tío.
Sí, pero de eso que dices tú de la Macarena y eso hay que reírse, porque aquí estaba un tal Ricard, un individuo de la Iglesia Católica Catalana, que me parece que se murió, o sea, se retiró hace unos años.
Murió.
Porque la tierra le sea leve, como bueno, dirían los buenos cristianos.
Tienen unos nombres, tío.
Sí. No, pero es curioso.
El Cristo de la Buena Muerte.
Sí,
el...
porque a ese individuo cogieron y una gente determinada intentó de sacarle, porque estaba colaborando con dinero de la Iglesia Catalana, estaba colaborando y comprando armas. Invertían la Iglesia, digamos, su máxima autoridad, que era este, el individuo este, un tal Ricard, en esos momentos, esto estoy hablando de hace lo menos 6, 7, 8 años, le sacaron que estaba invirtiendo en acciones de fábricas de armas. ¿Vale?
Eso es lo más jugoso.
Y lo taparon. Bueno, algo muy parecido al caso Gés Cartera, que eso, si no me equivoco, era la iglesia, si no me equivoco, era en Palencia, y tenía el caso Gés Cartera, tenía 1.100 millones de euros, ya estaban los euros, y antes de que reventara el caso Gés Cartera, sacó, digamos, su máxima autoridad en aquellos momentos en Palencia, si no me equivoco, era Palencia, era Castilla, eso seguro, saca el dinero y luego sale a la luz pública la estafa que ha habido en el caso Gés Cartera. Que si nos damos cuenta es por lo que dices tú de la Semana Santa y todo eso. Es que da pena, pero ellos siguen manipulando, sí, la pasta.
Es lavado de cara, porque el blanqueo de dinero por parte de la banca vaticana siguen los abusos y los casos de pedofilia dentro de la propia iglesia, de la propia seno de la iglesia.
Y por si alguno no lo sabe, yo cuando mi padre le estaba pegando un poco a mi madre, estaba diciendo a mi padre, mira, por ahí lleva un niño anarquista. Eso es lo que tiene que ver. Una locura.
Bueno, pero los nombres de las procesiones, el Cristo de la Buena Muerte, no sé, bueno, unos nombres, tío, que me tienen acojonado. Son nombres y esos disfraces del Ku Klux Klan que sacan.
Exactamente, esos son muy peligrosos.
Bueno, ¿alguna noticia más? Bueno, yo tengo una. Parece que hay otro asesinato racista en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí? Detenido un policía en Carolina del Sur tras matar a un hombre negro por la espalda. El policía Michael Slager disparó 8 veces por la espalda al joven que corría tras haber sido detenido el sábado en un control vial. El incidente puede reavivar las tensiones raciales tras la muerte en agosto de un joven negro desarmado en la ciudad de Ferguson. Bueno, parece que hay otro asesinato racista.
Sí, en principio, después de esta muerte, las primeras declaraciones... Esto ha salido porque ha salido el vídeo. Pero inicialmente el policía dijo que le disparó porque había temido por su vida. Y en el vídeo se ve como el hombre negro pues va corriendo y por la espalda le dispara 8 veces. O sea, estaba en peligro de muerte el policía, ¿eh? Sí,
sí. Bueno, por eso de la espalda, también hubo un caso muy significativo en el 37, en el frente de Madrid, que fue el asesinato de Buenaventura Durruti. Digamos que los tiros por la espalda, cuando conviene eliminar o sacar de la esfera a una persona, sí. Exactamente, esa es la palabra, a gente que molesta, pues se le da el tío por la espalda. Y eso era España en el 87, al frente de Madrid, y ahora en el estado este, que yo por cierto lo sabía hasta mañana. Y de eso que pasó el sábado y ha salido hoy, yo para mí es que esas noticias que me huelen bastante mal. Bueno, bastante mal. Sacan lo que quieren, o cuando ven que ya no tienen más solución. Porque eso mismo que estoy hablando antes del poder de las multinacionales, si no me equivoco, no me acuerdo si fue en aquel momento Bicicleta, o era Orto en aquel momento, una revista de ideas anarquistas, y la hacen compañeras y compañeros del sindicato de Badalona, de Juicios Varios. Pues ya sacó un escrito que, por cierto, yo tengo que buscarlo porque a ver si la tenemos en el archivo. Ya dijeron, eso era 84, 85, por ahí, 82, ya hicieron un proyecto que un grupo de multinacionales, de unas 40 multinacionales del mundo, no dicen de dónde, sino del mundo, querían cogerle, llegar y decir, llegar a un estado, digamos, aparcar o aterrizar, o ir con un barco y decirle, miren señores, eso es ironía, lo del barco e ir a aterrizar también. Es decir, mira, tú vas a tener que hacer estas políticas. Quiere decir, 30 y pico de años después, si no es tan directamente, no es tan a la descarada de otra manera. Ellos, cuando me refiero a ellos, es el gran capital corrupto. El capital no tiene ni frontera, ni bandera,
ni patria, ni nada, nada. Cierto, cierto.
Bueno, aquí la libre circulación, ¿no?, de la que tanto hablas, es la del dinero. La gente, para los pobres no hay libre circulación. Hay fronteras, hay alambradas, hay muros. Por cierto, ¿alguna información más? Porque tenía una...
Yo ya tengo la agenda preparada.
Bueno, yo, una que tiene que ver también con España, la crisis, ¿qué crisis? Las SICAV en España crecen en número y patrimonio y ya alcanzan 3.226 sociedades y 31.486 millones de euros. Bueno, hablábamos de los trabajadores de Telefónica que cobran
640 euros, restándole el IVA, hay que restarle el IVA y restarle la gasolina, lo mismo.
Y seguro que los directivos de Telefónica están en más de una SICAV aquí con sus millones. Bueno, pasamos a la agenda, ¿no? A la agenda, entonces.
Pues vamos con la agenda. Para el día 10 de abril, o sea, el viernes, presentación del libro Los Incontrolados de 1937, de Miquel Amorós. Es un libro que edita Aldarulle Ediciones. Se hará la presentación a las 7 de la tarde en el Ban Expropiat de Gracia. Y bueno, pues es sobre biografías militantes de los amigos de Durruti, y participará el autor Miquel Amorós. El Ban Expropiat está en Travesera de Gràcia 181, entre el Mercat de la Basseria y la Plaça Revolució. Hay unas jornadas de solidaridad con los detenidos, bueno, los enjuiciados y condenados del Voltem el Parlament. El sábado 11 de abril, a las 6 de la tarde, habrá una concentración delante de la sede de Convergència y Unión Barcelona, en la calle Córcega 331, a partir de las 6 de la tarde. Sábado 11 a las 6 de la tarde, ahí en la calle Córcega 331. Para el domingo, en la Casa de la Montaña, a partir de las 6 de la tarde, habrá una charla, Todos terroristas, estrategias represivas contra los movimientos sociales. La represión no es nada nuevo, allá donde haya lucha. Se han aplicado incontables formas de someter al pueblo. Asimismo, para asegurar la eficacia con lo que se pone en práctica esta represión, el poder ha adaptado sus formas y matices, haciendo que ésta se articule de formas diferentes según el territorio o el momento histórico. Los estados del mundo, y en particular los occidentales, han demostrado tener una gran agilidad y precisión para hacer callar las voces de los que se oponen. Así pues, todo movimiento revolucionario, para poder avanzar, tiene que conocer lo mejor posible las estrategias concebidas para desarticularlo. Pues nada, el domingo a las 6 de la tarde en la Casa de la Montaña, allá en...
¿Dónde es?
En la avenida San Josep de la Montaña, número 33, cerca del metro de Lesseps. Vale. ¿Qué más? Hay una cafeta de Radio Bronca. Para el 10 de abril, Radio Bronca y los Diables de San Andreu presentan Cafeta Bronco Diabólica. Desde las 8:30 habrá cena, a las 9:30 actuaciones de Montserrat y DJ Mari Carmen Free. Será en La Clandestina, en el pasaje 2 de mayo 14-16, y será para la autogestión de Radio Bronca.
Bueno, con ese nombre, Casa Terrorista, seguro. La tienen como, ya la tienen marcado en rojo ahí, ¿no? En el servicio de inteligencia.
Más o menos.
La Clandestina.
Y volviendo con lo de Yo estaba al Parlament, el domingo 12 a las 12 de mediodía habrá charla, debate, Aturem el Parlament, Efecte Canvies y Abogats. Será en la Agora Juan Andrés Benítez, ahí en la calle Aurora con Riereta, a partir de las 12 del mediodía. El lunes 11 hay una campaña de colgar pancartas en solidaridad con los encausados. Y el miércoles 15 se repartirán suplementos especiales de la directa sobre el caso. Habrá concentraciones solidarias en toda Cataluña. Y el domingo 19 de abril, rodegem el Parlament. Cadena Humana nos animan a llevar una pieza de ropa amarilla, y será a las 12 del mediodía en el Parc de la Ciutadella, por el acceso a la Estación de Francia. Esto será para el domingo 19.
Recordamos asimismo la convocatoria que hizo el anterior compañero vía telefónica del 18 de abril, para quien quiera ya agendárselo, el 18 de abril por la tarde, a las 6 o 5 de la tarde, mejor dicho, a las 5 de la tarde, en Paseo de Gracia y Provenza, la marcha y manifestación contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP.
Bueno, ya llegamos al final del programa. Decir que, corrigiendo un poco lo que comenté antes del libre circulación de dinero para las élites, al obrero por supuesto nunca le llega. ¿Alguna cosa más? Tenemos una frase aquí.
Sí.
A ver.
Ni Cataluña ni España, acción directa, anarquía.
Ahí está. El compañero que siempre viene tiene su frase ahí para decirla, así que nada, aquí.
Está patentada ya, ¿eh?
Ya está patentada. ¿Qué? ¿La tienes patentada? Si la dice otro, ¿cobras derecho de autor o qué?
Joder. Bueno. Pero el dinero sería o para Bronca, para CNT Joaquín Costa, o para Ateneo Libertario, pues yo qué sé, o para Ágora,
cuando... A la clase trabajadora y
tal. Sí, para los de abajo.
¿En serio está patentada? ¿No te la van a patentar y te van a cobrar a ti por decirla? Como hizo este del PP que patentó la marca Ganemos.
Guañem.
Patentó la marca para que no la pudieran utilizar y tuvieron que cambiar el nombre al movimiento. Así que...
Eso de patentar, eso es para reírnos un poco y sacar la mala leche que tenemos la gente.
Bueno, nos encontramos aquí gracias al compañero y al compañero que ha llamado también, dándonos así unas pinceladas informativas sobre lo que significa el TTIP, lo que significaría, las consecuencias que traería si se firma el tratado, si se concreta el tratado TTIP entre Norteamérica, Estados Unidos y la Unión Europea. Y bueno, hasta el miércoles que viene.
Muchas gracias a todos los oyentes por estar allí, y libertad a todos los presos que luchan.
Por supuesto, salud, socialismo y rock and roll.
Venga, salud.
Yo también tengo mi frase patentada. Fin de mes, crees que ve, agur. Ah, por cierto, nos vamos con un disco que nos ha hecho llegar un compañero de la radio, de Gabonal en Lucha. Así que ahora al final escucharemos un tema de este disco que han sacado aquí los compañeros de Gamora.
De Burgos.
Venga, agur, fin de mes que ve.